Y se levanta temprano los sábados, arranco haciéndole preguntas sobre su vida privada. Que discreta.
Hoy sos Mirta.
Hoy, sí, estoy...
Este sábado no, porque anoche estuve con mis hijos y nos acostamos un poquito tarde.
Está muy bien.
Así que arrancamos a las 9:00.
Bueno.
Mucho frío acá, mucho frío.
Sí, ¿no? Mucho
pero
frío.
Lindo, lindo. Está saliendo el sol y es el ponchito de los pobres, sin ninguna duda, porque sale el sol y... se acaba el frío, ¿no?
Claro.
Es muy lindo.
Qué lindo, bueno. José Luis, estábamos dándole vuelta a algunos temas que son los temas importantes de la semana. Me parece que la agenda de leyes que está un poco frenada en diputados, porque claro, es difícil ahora por la composición del Congreso, entendemos que es un paquete de medidas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el pago de la deuda al Fondo Monetario con dinero fugado. ¿Cree usted que hay chances de que salga esa ley?
Yo creo que sí. Yo creo que las dos leyes que tienen que ver con eso tienen que salir. El de la renta no prevista tiene que salir, porque es justicia que salga. Y el que fugó, que pague, es elemental, es un acto de justicia. A mí me parece que hay un sector duro de la oposición, que obviamente con ellos no podemos contar, pero la oposición tiene también una variedad de miradas, ¿no? Y hay algún sector que obviamente tenemos que hablar, tenemos que convencer. Yo creo en la política del diálogo para obtener resultados y que esos resultados beneficien a la gente, no discutir por discutir, no ponernos a discutir pavadas que a la gente no le interesa.
Sí.
Y le doy ejemplo, el otro día estuvimos, no sé, 10 horas discutiendo la boleta única de papel. Es un problema, es un tema institucional que tiene alguna trascendencia, pero no es urgente. Es mucho mejor lo que hicimos esta semana, que esta semana discutimos monotributo, discutimos autónomos, que con los beneficios que dimos, más de 6 millones de trabajadores, junto con lo que ya dimos, que es el aumento del piso de ganancia, son cosas tangibles que lo van a sentir en los hogares y lo van a sentir los trabajadores.
Sí.
Discutimos promoción para poder cambiar el instrumento de trabajo, en el caso de los taxistas, que nos parece buenísimo. Discutimos que las provincias entregan inmuebles y entregan para hacer parques nacionales, para tener áreas protegidas, para cuidar el medio ambiente, que nos parece bueno. Temas que tienen que ver con la actualidad. Bueno, por ahí se meten algunas cosas y me parece que estos temas que usted planteaba son centrales. Nosotros
claro.
Vamos a usar todo el diálogo, todo lo que podamos, porque entendemos que es justo. En el primer caso, imagine usted hace una inversión, prevé un riesgo, prevé un trabajo para ganar 100 y gana 200. ¿Cómo no va a poner un cachito de ese 100 que le cayó
claro.
de arriba por una circunstancia que vive el mundo? Que además esa circunstancia afecta a otra parte de nuestro pueblo,
sí.
porque nuestro pueblo le sube los precios y no tiene nada.
Ah.
El que gana son 30, 40 o 50, qué sé yo cuánto.
Claro.
No más de eso. Entonces, a ver, yo creo que es hora de sentirnos solidarios y de decir que bueno, los impuestos tienen que ser más progresivos para que en esa progresividad aparezca la justicia, ¿no?
Claro. Ahora, todo esto que usted enumera, creo que estamos de acuerdo. Aparte, uno mira lo que está pasando en el mundo, en los grandes países que la oposición, sobre todo, tiene como referencia, hasta Estados Unidos, y están tomando medidas distributivas fuertes. Hay una presencia del Estado.
Está tomando nota de cuánto están ganando los sectores energéticos
bueno.
para hacer lo que nosotros...
Ahora, ¿qué nos pasa en Argentina que no podemos hacer eso,
José
Luis?
Lo que pasa es que por ahí faltan diálogo, por ahí hay oídos que no...
A mí me parece que sobra diálogo. A 2 años y medio las mesas de diálogo no funcionaron
pero,
para nada.
Pero el diálogo no es la chabacanería, diálogo no es el insultarse,
claro.
diálogo no es... El diálogo sirve y es diálogo cuando aparece la solución. Si no, ¿para qué? No perdamos tiempo, ¿vio? Entonces a mí me parece que ese es el diálogo que tiene que surgir, ese instrumento tiene que surgir. Y no se olvide que en nuestra doctrina, en lo que pensamos, los que estamos de este lado, es que en el centro de la agenda de nuestro gobierno está la defensa de nuestro pueblo, ¿no? La defensa de sus intereses. Recuerde que nosotros somos justicialistas y la primer verdad justicialista dice
sí.
que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el interés del pueblo. Y me parece que no le podemos escapar, ¿vio?
Sí.
No podemos escaparle, ¿no?
No, no, la verdad que no. ¿Cómo está la idea de una mesa? Porque me parece que ya tenemos, ya sabemos que hay ideas diferentes dentro del propio Frente de Todos.
Sí.
Y estas medidas que hay que tomar, muchos le exigen al presidente, ¿no? Mayor firmeza con los sectores de poder, porque el contexto histórico
sí.
lo habilita justamente para poder avanzar con estas medidas, para poner orden en las góndolas, para que los argentinos y las argentinas puedan comer y demás. Quizás sería más sencillo con un Frente de Todos ordenado. Si muchos están reclamando una mesa, José Luis, ¿qué está pasando con eso? ¿Habrá una mesa de diálogo en algún momento?
Eso va a venir. Yo creo que hay que ordenar el debate. Yo me quedo con las palabras de la expresidenta
sí.
cuando dijo que debatir no es pelearse.
Y claro, pero
creo que sí. en el acto de YPF hubo un debate porque ella lanzó algunas ideas. Creo que Alberto recogió, el presidente recogió un poco el guante. Bueno, después se pudrió un poquito con un ministro que se pasó y bueno, y le pasó lo que le tenía que pasar, que se tuvo que ir. Pero, a ver, estas diferencias que se debaten, me parece que van dejando semillas que van a germinar, ¿vio? Nosotros nos queda un año y medio, en este año y medio tenemos que recuperar la iniciativa, tenemos que comunicar muy bien todo lo que hicimos, que es mucho, porque nadie dice lo de la pandemia, nadie dice, a ver, el contexto que vive la Argentina
sí.
dentro de un mundo complicadísimo.
Sí, claro.
Entonces, no tenemos que caer
es que
en
justamente
que nos hace que nos
esta
hace
crisis.
El sector duro de la oposición, nos traen
sí.
un avión y nos quieren meter un perno que no, una mentira más, ¿vio? Entonces,
sí.
Creo que estamos.
Es un papelón lo del avión, José Luis, ¿no?
Además de la complicación del mundo, ¿no?
Sí, es un papelón lo del avión.
Yo creo que es un papelón, un papelonazo. Pobres tipos, los han tenido 10 días aquí al pedo, al cohete. La verdad que no. Estas cosas solamente pasan en
sí.
función de pensar, ¿sabe qué? Que no, que eso creo que es negativo. Que mientras más mal le vaya al país, mejor le va a ir a la oposición. No es así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque el que sufre es quien es nuestro pueblo, que es el sujeto central que tiene que ver con la política, con toda la cosa que estamos todos, sí. ¿no? Los que estamos de este lado, ¿vio?
Bien.
Entonces, me parece que hay que ubicarse y no hay que pegarse tiro en los pies, ¿no? Porque
sí, claro.
la verdad es que no va a poder caminar ninguno y así no sirve, así no sirve.
Claro, bueno, José Luis Biojas es un hombre de mucha experiencia, ha sido titular del Partido Peronista por muchos años, por eso nos parecía muy interesante escucharlo. Antes de despedirle, le voy a contar, porque me estoy enterando acá, que una compañera que tengo sentada al lado mío cruzó los Andes con José Luis Biojas, con un equipazo. ¿Cómo fue eso?
Hola, José Luis, Mariel Kosaki le habla. Tuve la gran suerte de poder disfrutar de esa gesta, de ese revivir el cruce de los Andes San Martiniano por San Juan. En los dos cruces estuve con José Luis.
No me digas.
Sí, amoroso. Nos hizo sentir en familia.
Sí.
Y bueno, tocar las nubes desde el Espinacito, ese desafío de bajar por el camino de la onda. Y
ese
bueno.
viva la patria en los momentos complicados donde la mula no sabe uno qué va a hacer, ¿no? Qué lindo.
Ayer estaba mirando las fotos justamente. Y bueno, y gocé de la camaradería.
La inmensidad de los Andes solamente se ve ahí y saben
claro,
que va a coincidir la compañera que cruzó los Andes con nosotros. Ahí se ve la magnitud, la hazaña, la proeza que hizo San Martín buscando la libertad.
Claro.
Porque a San Martín le dijeron cuando llegó después de Chacabuco, elija qué quiere ser, y él dijo nada, yo vengo por libertad, no por poder.
Así.
Y la verdad que es un grande, en serio, ¿no? Y hay que rendir el mejor de los homenajes. 9 veces tuve la suerte de hacer ese cruce. Bueno, después vino el accidente, después, bueno, cambió el gobierno acá y ya medio se me complicó, ¿vio? Pero voy a hacer el décimo y está invitada a hacer el décimo.
Queremos ir todos.
Sí,
¿Cuándo es el décimo? ¿En qué momento del año lo hacen?
Nosotros lo hacemos para estar el día 11 de febrero ahí, que es el aniversario de la batalla de Chacabuco. Ahí nos juntamos con los hermanos chilenos en
qué
el límite. Y bueno, la verdad que es hermoso. Bueno, que le cuente ella lo
ya,
que...
Ya me está mostrando fotos, ya me está mostrando...
Justamente ayer le mostraba a una periodista fotos del cruce de los Andes. Yo cumplí mis 45 años en San Juan. Y la verdad es una experiencia, hay un antes y un después de cruzar los Andes.
Lo vamos a dejar en agenda, ¿eh? En el orden de prioridades, primero está que se trate el pago de la deuda al Fondo Monetario con dinero fugado. En segundo orden vamos a poner cruzar los Andes nosotros también. José Luis, gracias, le mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo grandote, que lo pasen muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo grande. Feliz día a todos los papás del mundo, feliz y los papás que nos están escuchando.
Muy bien, feliz día para usted mañana, que le pase lindo con sus hijos.
Muchas gracias.
Hasta luego,
gracias.
Estamos escuchando a José Luis Gioja, diputado nacional, ex gobernador de San Juan, justamente, ex titular del PJ, hablando de los temas pendientes, la agenda pendiente en el Congreso.